nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
Muy pero muy buenas, bienvenidos a Nunca Favoritos, Facundo Verdún les habla y este es nuestro octavo programa de la segunda temporada. Macarena Pintos me acompaña.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Nunca Favoritos.
Bien, y para los que no se han sumado a las redes, tenemos en Twitter, @nunca_favoritos.
También estamos en Facebook, Nunca Favoritos.
Tenemos Instagram, @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos.
Hermano, estás al lado. Y medito, entro al bar de Tito. De tanto pedalear se me abrió el apetito.
Con mi papa congelada, puré polvo pera.
Titulares.
Bien, cerramos la actividad en Lo Sodesur, medalla de oro para Julieta Mautone, que logró el primer puesto en pistola de aire.
Medalla de plata para María Pía Fernández en 1500 metros, para Débora Rodríguez en 800 y en la misma competencia en 800 María Pía ganó plata.
Ahí va.
Así que se trajeron las dos medallas de oro y plata.
Bien, bien. Bueno, medalla de plata en hockey femenino, las Cimarronas perdieron la final con Argentina.
Medalla de plata para los chicos de vóley y playa, Mauricio Vieito y Marco Cairus, lograron el segundo puesto tras caer ajustadamente en el tercer set contra Venezuela.
Medalla de bronce en taekwondo para Jonathan Rodríguez, Sebastián Delgado, Josefina Arzuaga y Brian Elliott, cada uno en su categoría.
Medalla de bronce en canotaje para Matías Delgado y Julián Cabrera.
Hockey masculino, los Cimarrones no pudieron en su último encuentro con Perú, cayendo 3-2 por penales.
En handball masculino, por el bronce, la Celeste fueron derrotados por Chile, 23-20.
Uruguay cerró su participación en esta edición de los Juegos Odesur sumando 3 nuevas medallas, 2 de plata y 1 de bronce, obtenidas en la disciplina pelota vasca.
Uruguay se quedó con 5 oros, 2 de atletismo, karate, básquetbol y tiro.
10 plata, atletismo, judo, rugby, gimnasia artística, vela, fútbol, vóley, hockey y 2 de pelota vasca.
Y 17 medallas de bronce, atletismo, vela, básquetbol, judo, pelota vasca, 3 de taekwondo, 2 de canotaje y 7 de remo.
En la última edición, en Santiago 2014, recordamos que los celestes se han quedado con apenas 12 medallas, 3 oros, 4 platas y 5 bronces.
Y en Medellín 2010 con 13, 1 de oro, 8 de plata y 4 de bronce. Así que fue una actuación espectacular para los uruguayos. Felicitaciones para cada uno de ellos.
Pasamos a rugby porque la Nations Cup, el torneo se disputó en nuestro país entre los seleccionados de Uruguay, Argentina, Italia Emergente y Fiji Warriors.
Este gran torneo tuvo su broche de oro para los locales este domingo en el Parque Artigas de Las Piedras.
Los teros, que venían de derrotar 29-10 a Fiji y 23-19 a Italia Emergente, se impusieron 26-20 entre a Argentina 15 para repetir el logro de hace un año, cuando vencieron a Italia, Rusia y España. Muy bien, los teros.
Hablamos ahora de básquet porque entre lunes y martes se disputó la segunda fecha del Metro. 25 de agosto cayó 77-62 frente a Estocolmo, Miramar derrotó 81-70 a la Reborges y Colón venció 85-77 a la Rañaga.
Bohemios ganó tras alargue a Capitol por 92-85, Lagomar venció 83-70 a Tabaré.
Cordón venció 79-58 a Auriblanco, Unión Atlética perdió su invicto cayendo frente a Olibol Mundial por 88-85.
Pasamos a hablar de fútbol femenino porque se jugó la penúltima etapa y Colón, Peñarol y Nacional llegaron a 21 puntos liderando la tabla.
Para la última etapa, la prueba más difícil la tendrá Colón, ya que le toca jugar con Liverpool. Nacional como local enfrentará a Canelones y Peñarol visitará a Cutsa Línea D.
Se jugó la final del torneo intermedio y Nacional se quedó con el título por segunda vez consecutiva.
Le ganó al Torque 3-2 y aseguró su participación en la Copa Sudamericana del próximo año.
Ya empezamos a palpitar el Mundial. Bueno, la gran estrella de Egipto, Mohamed Salah, participó ayer en su primer entrenamiento colectivo desde la lesión que tuvo el 26 de mayo en la final de la Champions.
El astro del Liverpool estuvo corriendo y haciendo ejercicios con el balón junto a sus compañeros.
Vamos a esperar hasta el último momento para decidir si juega o no. Contra Uruguay en Ekaterimburgo había declarado el martes el médico del equipo.
Bueno, veremos. Parece que juega Salah el viernes.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
No sé qué hacer. Jugá conmigo.
Jueves, 19 horas. El Garaje.
Ella no sabe qué hacer con su gomita de pelo.
Solo es cuestión de jugar.
Federico Deutsch presenta su nuevo disco, Terrorista Emocional, viernes 15 de junio a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Banda invitada, Estupendo. Entradas a la venta en Ticantel, Habitab, Red Pagos y Boletería de la Sala.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento del testimonio. Los dejamos con la segunda parte de la entrevista a los hermanos Agustín y Bruno Perillo y Valentina y Julieta Lacruz, que representan a Uruguay en la selección de triatlón joven.
En el audio pasado del programa contaron cómo llegaron al triatlón, cómo fue su primera experiencia con la selección y cómo hacen para organizarse con su vida social, el estudio y el deporte.
¿Y qué tiempo le dedican al club y qué tiempo a la selección?
A eso, cuando salimos a competir al exterior es por Uruguay, pero las competencias nacionales son acá, competimos siempre por el club. Y está bueno, a veces también los entrenamientos son un poquito diferentes, tipo por ser de la selección y tener tipo tal objetivo de clasificar a los Juegos 2018, que son, bueno, está los Juegos, a las Olimpiadas Juveniles 2018, está, como que también entrenamos un poquito más.
Muy bien. Bueno, y contaban un poco de sus familias, cómo participan ahí en todo, cómo los acompañan, cómo es para sus familias que ustedes están entrenando todos los días y eso, cómo hacen para acompañarlos en este camino deportivo.
La verdad que al principio me parece medio raro, pero después ya que se acostumbran, por ejemplo, nuestros padres ya están acostumbrados a que saben que a veces llegamos recansados, que no queremos nada. ya saben cómo bancarnos, saben lo que hay que, como la comida que hay que comprar y todo eso.
Ah, sí, tengo una dieta.
Pero a los que viven como que lejos de casa, digamos, como los abuelos o algo de eso, siempre se asustan y se preocupan mucho, ¿viste? No,
Sí.
pues hacen mucho deporte, se van a cansar mucho.
Sí.
No,
Pero no, no,
Por suerte siempre están y apoyando en todas las decisiones que tomemos, que eso es lo que importa. Y bueno,
Luego,
muchas gracias.
nuestra abuela, o sea, nuestra, no, las abuelas en común, supongo yo, que estamos a dieta, tenemos que una dieta específica para seguir, y es todo light y todo magro, ¿no? Sin grasa y azúcar. Y tal, y por ejemplo, esta semana vino mi abuela a mi casa, las dos todavía, y tal, y nos ven flaquitos, oh, mi hijo, ¿no estás comiendo vos? No sé, por ejemplo, el otro día mi hermano estaba sentado con la computadora tranquilo, y viene mi abuela a las 6 de la tarde y le trajo un plato de fideo para que merienda.
Aquí te le llevo fideo.
Era un plato de arroz con papas
Plato.
fritas.
Oh, papas fritas.
Y siempre nos compra, no, nos compra. Che, mijito, ¿no querés? Tengo plata para ir a comprar un dulce de leche y una Coca-Cola.
Esas cosas que no pueden,
sí.
pero las abuelas.
Vos te mordés la lengua así.
No me
Lo
preguntes
pregunté de nuevo, pero no quiero.
de nuevo. Y en el caso del liceo, cuando tienen que ir a competir al exterior, ¿han podido arreglar
Ah, sí,
para faltar?
a veces se puede. Y a veces no, depende también mucho del profesor si es exigente, si sabe deporte o. Y uno está para cuando hay épocas de prueba, y eso está así, siempre van nosotras decirle al profesor que tenemos competencia y arreglar para poder hacer los escritos antes, por ejemplo, después.
Claro.
Y así no se nos complica tanto. En cuanto.
Igual siempre nos dan un justificatorio
Claro.
de parte de la selección.
Y también, como hay que ser un poquito inteligente, ¿no? Y hacerle la cabeza a los profesores.
Ah,
Yo
mira, estoy compitiendo, claro.
ya tengo todo comprado, aparte, como que cuatro
Estamos en la
años, cinco
selección
me
de
esperan
Uruguay,
ahí.
no sé qué, salimos para allá, fuimos
Y
acá.
ya los conozco a todos, y ya como que me conocen como triatlón, y siempre le cuento, ¿no? A todos, ya como que los tengo comprados, y los profesores, como que. Alberto, que haces tantas cosas y triatlón, que es un
Cansado.
deporte nuevo y las entrevistas y todas esas cosas,
Quisiera más tiempo. Te
te
toman.
toman como.
Top.
Algunos, los más apegados, te arrancan a idolatrar un poco. Yo tenía un profe de electromecánica que hice un año y después cambié, porque no me gustó, para nada. Que era como. Él era mucho leer, muy tranquilo, y siempre me decía. Perilo, usted es un amor de persona, no sé qué, no quiero que se vaya de acá. Y tal, y arrancan a hablar entre el profesor y te arrancan a querer, y ya como que cuando te tenés que ir te dejan faltar esas cosas.
Bien, te apoyan en el
Sí,
deporte.
sí.
Bien. Y en cuanto a las ayudas, ¿tienen ayuda del Estado, sponsor?
Ah, sí. Tenemos la ayuda del espacio Aqua y de la Intendencia Maldonado, de
Sí.
la.
Gracias.
Pero ante todo sí nos apoyan bastante, aunque obviamente también nos apoyan nuestros padres.
Y la mejor ayuda son los padres, que son los que te dan por adelante más. Y
Sí,
el
sí.
entrenador también.
Y te ayudan
Y
mucho
todos los
más.
compañeros que te ayudan también, todo eso.
Y el entrenador que pasa a ser parte de tu familia, ¿no? Después de
Sí.
tanto tiempo hablando contigo y estando. Pero sí. De la federación tenemos ayuda cuando salimos al exterior, es algo muy importante, pero. Si no, hay que persistir mucho, hay que
Claro.
perseguirlos.
Sí.
Después, igual nos apoyan. Después, las familias también que nos apoyan mucho. Pues, el principal es la familia. El
Sí.
principal sponsor es la familia. Ya hemos intentado sacar sponsor y supongo que van a llegar en algún momento, ojalá.
Ojalá, esperemos que sí.
Y bueno, también tenemos Espacio Aqua, que es el gimnasio de nuestro profesor, que es una gran ayuda porque tiene una piscina de 17 metros, creo que. Cuando no podemos nadar, algo hacemos ahí. Mi profesor se las arregla y está el gimnasio que lo tenemos a disposición. Y bueno, sí, todo, totalmente agradecido con nuestro profesor y la intendencia.
Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo grande a todos esos apoyos informales, como la familia, los amigos, que seguro la mayoría lo están escuchando. Pasando a sus logros, Julieta, campeona de duatlón 2015, y Valentina, vicecampeona de 2015. ¿Cómo estuvo esa experiencia? No, también pasó en el triatlón 2015-2016, campeona y vice. Se van turnando como el... ¿Quién sale campeón y quién sale vice?
Bueno. Este año entonces cuando terminemos toda la fecha de duatlón y triatlón, va a haber otra premiación y ahí vamos a ver cómo queda cada uno.
Porque se van sumando por puntaje.
Depende de las carreras que vas y cuántas ganas, te dan un puntaje, después se suman y ves cómo vas quedando en la categoría, en la general y todo eso.
Sí. ¿Los cuatro viajan a Ecuador a fin de mes?
Sí.
¿En qué van a competir?
Vamos a competir en un triatlón.
Pero es un preolímpico. Es como que se juega la clasificación a las Olimpiadas Juveniles. Y ahí los, si no me equivoco, son los 7 primeros países que entran en el podio. Son los que van. Y va uno solo por país.
Es por
bandera.
Por bandera se llama. Que es como que poner que Uruguay tiene 2 banderas. Que es un hombre y una mujer.
Sí.
Vamos los 4, pero entra un hombre y una mujer. Por ejemplo, Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, los países grandes, ponerle que tengan 4 banderas. Pero llevan a, por ejemplo, exagerado, llevan a 10. Adelante tuyo llegan 10 de Estados Unidos, pero solo cuentan 4. Porque son los que tienen las banderas. Son las banderas que tienen. Entonces, por ejemplo, llegan 20 ahí en el último pique, pero habían 3 de Argentina, y Argentina tiene, no sé, una bandera o 2.
Las aseguradas.
Y ahí como que tenías mucha más chance de entrar.
¿Y la bandera es la persona que llega primero del equipo o hay banderas designadas? Por ejemplo, las banderas son ustedes 2, pero corren los 4.
Claro, o sea, la bandera es tu país, es como que la chance.
Bien. O sea, el primero de los 4 que llega va a ser la primera bandera de Uruguay.
Claro,
el
primero de los hombres y de la mujer.
Claro.
En realidad también pues, hay siete banderas para mujeres, o sea, hay 7 plazas y 7 para los hombres. Así que sería, por ejemplo, llega una argentina, una brasilera, una Estados Unidos, y van en esos países, y la segunda, a las Olimpiadas Juveniles, no va. Así que es, por ejemplo, el primero que llegue de cada país es el que queda clasificado, claro, para ir entre esas 7 primeras.
No importa si los 7 primeros, por ejemplo, son Estados Unidos.
Sí, no importa. Es el primero que llegue.
El primero de ellos va a ir a las
Olimpiadas. ¿Y cuándo van a ser las próximas Olimpiadas Juveniles?
Ahora en 2018.
En 2022 me parece que son las juveniles.
Sí, creo que estas son una de las primeras.
Esta es los segundos Juegos Olímpicos Juveniles.
Y la creo que también se hacen cada 4 años. Por
ahí. ¿Y saben dónde van a tener sede o no?
Pues
no
en saben. Buenos Aires. Este año en Buenos Aires.
Bien.
No.
El preolímpico es en Salinas, Ecuador, y en la carrera de las Olimpiadas va a ser en Buenos Aires.
Uno esperando que sea en Japón las Olimpiadas, que sea en otro lado, ¿no? Que esté a 2 cuadras. Comparado a lo grande. No, uno piensa, son las Olimpiadas, pues en cualquier parte del mundo me puede tocar ir a...
Sí, nos tocó en el país vecino.
No, un país vecino nos tocó. No, no.
Bueno, igual la oportunidad de representar a Uruguay.
Sí, bellísima, sí.
Están espectaculares.
Brutal.
Pero bueno, bien.
Bruno, campeón sudamericano junior 2018, y Agustín, vicecampeón.
Sí, fue...
¿Cuentan sobre esa experiencia?
¿Hace poquito?
Sí, fue el sudamericano en Montevideo, en abril o en mayo creo que fue. Y bueno, hay una cosa que hay que recalcar, que como que todos los países iban a correr en la distancia sprint, que es la que nosotros corremos normalmente. Pero el año pasado nosotros corrimos la promocional, que es la mitad, que son 400 en bici, nadando, 10 en bici y 2 y medio corriendo. Y a nosotros nos mandaron a la promocional, como que para que quedáramos primeros y
ver la categoría que nos tocaba.
Y ver cómo andaban todos. No sé cómo fue bien el tema. Y nos quedamos con muchas ganas de competir con todos los otros. Pero no fue bien, yo quedé primero y en quedé segundo, como contamos. Se dio muy linda la carrera.
La verdad fue una carrera que, al menos en lo personal, fue muy sufrida y muy, como que muy rápida también. Porque Bruno como que ya estaba medio asegurado que iba a estar en la selección. Pero el segundo puesto era como que el que queda segundo en esa categoría, en esa carrera de Uruguay, era el que entraba en la selección. Entonces Bruno tenía más o menos asegurado el puesto, pero yo tenía que pelearlo, ¿viste? Contra otro más, ¿sí? Y salí del agua con otro que era el que para mí iba a quedar segundo. Hice la bici con él así. Fue como que muy tranquilo, bastante tranquila la bici, como que guardándonos para la corrida todo. Y nos bajamos a correr y fue a matarse, ¿no? Bajamos a correr, a dejar todo. Bueno, por suerte logré como que separarme un poco del grupo y logré quedar segundo, ¿eh? Bien. Fue una carrera que sufrí al principio.
La revelación de todo.
Sí. La revelación más que nada, mira que más sí. Sufrí.
Bien, de bien.
Los cuatro son promesas olímpicas 2018. Van a competir ahora en Ecuador. ¿Están preparados para las olimpiadas? ¿Deseando llegar?
Sí, vamos a ir a dar lo mejor de cada uno y vamos a ver si se nos da la oportunidad de visitar Uruguay y de las olimpiadas.
Sí, venimos con un preparándonos totalmente, entrenando full, la comida, cuidándonos mucho con una dieta muy rigurosa.
Y también cuidándonos mucho de las lesiones, que por el entrenamiento también hacemos trabajos de fortalecimiento para no lesionarnos por todo el entrenamiento que hacemos.
Claro.
De eso. Y también cuidándonos con el frío este y no tener enfermedades, porque también por un resfrío puede faltar entrenar y esos son metros que se pierden.
Sí, ya cuando alguno está resfriado como que le metes la cruz, ¿viste? No te acerques a mí porque tengo problemas, que van esperando 3 años y bueno, me va a formar.
Bueno, y Agustín, ¿y para vos cómo es? Que te ganaste hace poco lugar en la selección, estás como disfrutando, es todo nuevo y ya un preolímpico. ¿Cómo te sentís?
La verdad es como que si te pusiera mucho de una, ¿sí? Porque una fuera también voy a viajar afuera, voy a hacer algunas carreras afuera, ¿sí? Pero un preolímpico es como que cada uno va a ir con lo mejor de cada uno. Y uno recién empieza en eso, no conoce mucho. Y bueno, va a ser una locura, ¿eh?
Bueno, esperemos que le vaya espectacular.
Igual, gracias. Tenemos como calados todos los nombres, ¿viste? Capa, ahí tiene a este que anda bien en la bicicleta, este nada bien.
Lo tienen estudiado todo.
Sí. Estudiaron los rivales.
De Sudamérica, sí. Después de América del Norte, allá. No sabemos mucho, pero lo más seguro es que anden muy bien. Y de Centroamérica no sabemos nada.
Sí, porque los de Centroamérica y los de por allá, por así decirlo, tienen como que toda la tecnología. Están muy avanzados. O sea, por ejemplo, se ponen a correr en una cinta y tienen pulsómetro, tienen para la respiración, si están cansados, si están pasados de zona de entrenamiento, la sangre. Si están bajo en algún mineral, tienen de todo y acá están con pico y pala más o menos.
Hay diferencias.
Claro, hay muchas diferencias.
Por más ganas que le metas, siempre estás limitado.
Claro.
Bueno, y después de este preolímpico, ¿qué se les viene a futuro a nivel de competencias?
Las olimpiadas.
Sí. Si se llegara a clasificar al preolímpico de Uruguay, el que clasifique, si es que alguno clasifica, va a ir a España un mes a entrenar con allá sí tienen toda la tecnología y todo primer mundo y el nivel es altísimo, están muy despegados, no ningún monstruo, no, pero están muy bien. Y bueno, después del preolímpico o de sur, sí, mundiales, lo que venga.
Sí. ¿Sueños como deportistas?
Como deportista siempre, desde que soy chiquita, que tenía ese sueño de llegar a una olimpiada mayor y que hasta el día de hoy sigue siendo mi principal meta en la vida. Una de las principales.
Van en camino, ¿no?
Obvio.
Mi sueño siempre fue desde chiquita Siempre fue representar a Uruguay y dejarlo como que en lo más alto que pueda, dejar a Uruguay así. Y que ya dejen de. O sea, la gente empieza a sentir el nombre de Uruguay como que es un país chiquito, pero.
No está poderoso.
Pero está muy poderoso, sí. Como que un país chico así que le gana a lo mejor del mundo, sí.
Muy bien.
No, mi meta es, sí, por supuesto, siempre dije desde chiquita. No me importa en qué deporte sea, yo voy a ir a una Olimpiada mayor. Pero ahora también me doy cuenta de que lo más importante, no sé, es más satisfactorio, por supuesto, ir a una Olimpiada del deporte que tú quieras, que tú ames, no cualquiera. Aunque no digo que no estaría bueno, pero lo mejor es el deporte que tú haces, que tú quieres. Y lo que yo quiero, también ir a Uruguay, dejarlo alto, o lo más alto que yo pueda, pero que sea alto. Y tal, esa sería mi meta, ir a una Olimpiada Mayores, y sí, todo.
Mi meta es, ya, tipo, con el tiempo, como que uno, por así decirlo, va madurando, ¿no? Se va dando cuenta de las cosas, y como que van cambiando las metas, ¿no? Ya cuando arranqué triatlón era quedar primero en Uruguay. Cuando se te van dando las cosas, ya arrancás a aspirar más alto. Ya tenía ganas de llegar con los grandes, con los elite de acá, partir el arma ahí atrás de ellos. Y poco a poco vas creciendo y me di cuenta que tenía un poco más de potencial. Y como dice mi hermano y la melliza, que dejar Uruguay bien, bien posicionado, porque como que en una competencia ves a un Uruguay que yo quiero ganar, ni me estreso. Y como que meter fuerza ahí. Que gire en la cabeza, este es tu uruguayo, está salado, vamos a cuidarnos. Y eso es lo que más quiero. Obviamente llegar a una Olimpiada no es para cualquiera y sería como que la meta de la vida, ¿no? Llegar a una Olimpiada es como que lo que más querés. Aparte, te partí el alma dos veces por día, levantándote a las 5 de la mañana todos los días. Y está tu padre y toda la familia hace sacrificio de comprarte las cosas, buscar las cosas magras y no buscar un poco más. Y bueno, vos, más que por ti, querés llegar por todo el equipo, ¿no? Por el profesor que te banca, que siempre está ahí planificando para vos. Se parte la cabeza porque le damos un dolor de cabeza también. No somos fáciles. No. Y también en nuestro psicólogo y fisioterapeuta porque sabe bastante. Y bueno, ya querés llegar más que está por ti mismo, pero por todo el equipo, llevarlo arriba, ver el resultado que te ponen en ti.
¿Cómo se llama el profesor del que tanto han hablado y al que tanto aprecian?
Diego Alves.
Diego Alves, bueno, saludo entonces.
Un saludo muy grande. Abrazo, eso, lo queremos mucho, Diego, te queremos.
Bueno, y también para el hermano de ustedes, que es el que los acompañó acá para venir a Montevideo.
Sí, saludos.
La familia siempre apoyando.
A Rodrigo Perillo, que nos viene a acompañar hoy. Okay.
Bueno, Julieta y Valentina La Cruz, Agustín y Bruno Perillo, perdón, muchas gracias por acompañarnos acá. La verdad que disfrutamos mucho estar con ustedes. Y
jóvenes, muy jóvenes, sí, 16 y 17 años, gemelas.
Sí, gemelas.
Gemelas y mellizos. Bien, bueno, les deseamos lo mejor ahora en Ecuador y esperamos dar la noticia acá en Uniradio de que van a las Olimpiadas.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias, un honor.
Sí, nosotros tenemos como una cábala que es cuando vienen al programa, al ratito empiezan a ganar todo lo que tienen, así que ojalá que les pase la suerte a ustedes también y ganen todo.
La verdad que les ha pasado a deportistas que han venido acá, después damos las noticias de que la noticia de que les fue bien, de que ganaron. Así que en serio les deseamos lo mejor. Gracias por la buena onda, por venir hasta acá. Y cuando quieran comunicar algo, difundir, están abiertas las puertas de Uniradio, de la radio de la universidad. Se comunican con nosotros y pueden venir, pueden llamarnos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
¿Quieren mandar algún saludo?
A la familia, a los amigos,
al entrenador,
al grupo, a los padres.
Sí, a todos los que están viendo, todos los que escuchando, están ahí apoyando. Muchas gracias.
Bueno, serán enviados todos los saludos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de hablar de lo que se viene, las próximas competencias y actividades de los diferentes deportistas. La Federación Uruguaya de Básquetbol anunció la realización de una clínica internacional. Es una capacitación teórica práctica que significará una reválida para entrenadores uruguayos.
La misma se realizará el 10, 11 y 12 de agosto y contará con la presencia de entrenadores a nivel internacional.
Los técnicos disertantes serán Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina, Marcelo Signorelli, DT de la selección uruguaya.
Chus Mateo, primer asistente del Real Madrid, Pablo López, entrenador de Malvin y Silvio Santander, director nacional formativo CABB.
Ahora cambiamos y hablamos nuevamente de fútbol, porque todavía no comenzó el Mundial de Rusia y la Asociación Uruguaya de Fútbol ya tiene programados 6 amistosos luego del Mundial.
Una locura. Pensando un poco en lo que va a ser la Copa América de Brasil 2019, el equipo del maestro Tavares jugará 6 encuentros amistosos antes de fin de año. Un rodaje tremendo van a tener los jugadores.
Sí, porque como decía, se viene la Copa América Brasil del año que viene. El primero será el 7 de septiembre a la hora 18:30, así que ya pueden ir agendando. Uruguay frente a México en una nueva gira celeste por Estados Unidos, donde también habrá otro partido, y aunque falta firmar el acuerdo, será ante Colombia.
En la fecha FIFA de octubre, Uruguay disputará 2 encuentros más que serán en Asia. Todavía los rivales están a confirmar.
En noviembre, los 2 juegos de carácter amistoso serán en Europa, para completar los 6 que la Celeste jugará antes de que se termine el año.
Bueno, y ahora pasamos un poco a los primeros partidos del Mundial. Estamos mundialistas hoy, ya palpitando. Bueno, tenemos hoy a las 12, Rusia-Arabia Saudita.
Sí, bien, el primer partido, el anfitrión, con Arabia Saudita, que están en nuestro grupo, en el grupo de Uruguay. Bien, y mañana viernes le toca a Uruguay. A las 9 de la mañana, hora uruguaya, Uruguay enfrenta a Egipto y sabremos si juega o no Salah.
Sí, lo estábamos charlando hace un ratito. Y bueno, yo ya te digo, suspendí todo, dejé todo libre para que solamente lo que tengo que hacer es sentarme a mirar Uruguay y Egipto. Así que,
qué no complicado sé. Que sea del otro lado del mundo. A mí me toca trabajar, Facundo.
Ah, ¿no lo vas a poder ver?
Y tengo el celular y verá, yo creo que voy a estar ahí.
Se la va a tener que jugar
sí.
Aunque todos los trabajadores.
Aunque también estoy cerca ahí del Impo, puedo bajar capaz también un ratito a la explanada. Así que quienes estén por el centro van a poder mirar en la explanada de la Intendencia el partido que se va a emitir, por supuesto, de Uruguay-Egipto a las 9 de la mañana.
Bien, el mismo día, mañana, a las 12, jugarán Marruecos-Irán por el grupo B.
Sí, y a las 15, Portugal-España.
También les comentamos algunos partidos que están buenos para el finde, para mirar ahí el sábado Francia-Australia a las 7 de la mañana, este toca madrugar, pero bueno.
A las 10, un poquito más tarde, Argentina-Islandia, un lindo partido.
Sí, a mí me gusta más.
Vamos a ver qué pasa.
A la 1 tenemos Perú-Dinamarca y yo tengo unas fichas ahí por Perú.
¿Sí?
Tengo ganas de que pase el grupo, sí, está complicado, pero bueno.
Después, a las 4 de la tarde del sábado, Croacia-Nigeria.
Y el domingo arranca la jornada a las 9, Costa Rica-Serbia.
A las 12, Alemania-México.
Y cierra, bueno, el debut de Brasil con Suiza a las 3 de la tarde.
Bien, así que el fin de... hay varios partidos y creo que más personas vamos a poder mirar.
Sí,
y con este frío está lindo para quedarse adentro,
está
así
divino,
que
está divino.
Son todos partidos lindos porque por algo están en el Mundial.
Sí. Y bueno, y ahora repasamos las redes antes de despedirnos. Tenemos en Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @nunca_favoritos.
En YouTube, Nunca Favoritos. Y déjame preguntarte, Facu, a ver si tenés algún favorito para el Mundial. ¿Qué te parece? ¿Tenés a Uruguay entre los favoritos?
Yo soy un pichón de Gorsi. Yo, Uruguay. Uruguay campeón.
Uruguay.
No, igual es muy difícil pasar la semifinal con Francia. Ya me estoy poniendo la semifinal, ¿viste? Pero
te fuiste un poco lejos. Pensé que ibas a hablar de España-Portugal.
Es muy bravo. Me gusta para enfrentar a Portugal. Después es cuartos con Francia, perdón. Semifinal con Brasil. Es imposible ganar el Mundial. Para mí, ¿no? Me encantaría que lo ganara, pero es muy difícil. Y está, bueno, me parece que Francia llega con un equipo bastante, bastante candidato.
Y, Brasil, que Neymar dicen que también está como nuevo, sí, como si no también hubiese tenido una lesión.
También, también. Y bueno, y España era otro de los candidatos, pero ahora con todo el tema del cambio de técnico último momento, capaz que incide ahí un poco y se baja del podio. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, sí. Mañana bueno, entonces, Uruguay, sí, sí, sí. Egipto, a las 9 de la mañana.
Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Esto fue Nunca Favoritos.
Caminé hasta el abismo del infierno y me fijé como el diablo le rezaba al pobre Dios para volver. Así fue que me di cuenta que mi ángel es infiel, que le interesa mi alma, pero más quiere mi piel. Igual sigo caminando sin temor a tropezar, porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás. Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar, apretando bien las muelas solo voy a continuar. Sabiendo que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan que está bien o que está mal, y hacer de mi culo lo que quiera, y a mí me gustas tanto.
Nunca Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1 Universidad de la República.